Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos al comienzo de una semana, en este lunes 8 de abril, un día en el que nos dicen los del tiempo que va a estar marcado por la lluvia. Ha estado buena parte de la noche lloviendo y lo va a continuar haciendo a lo largo de buena parte de la mañana. Las temperaturas hoy suben, llegaremos a los 15 grados en la capital, incluso a los 18 en los municipios del sur, como en Aranjuez. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 7 grados también en la zona sur, es decir, un día entre primavera e invierno, una cosa así centrista, entre medias. Ahí se va a quedar el día entre medias, entre una cosa y otra. Pero lloviendo, que es muy interesante también para luego respirar. Se respira mejor cuando llueve, es más incómoda la lluvia, lógicamente. Sobre todo a la hora de conducir, mucha precaución y mucha tranquilidad al volante en mañanas como la de hoy con la lluvia. Aquí estamos para contarles la actualidad, por ejemplo, el último barómetro que difundimos en Telemadrid, Onda Madrid, Madrid Data. Intención de voto para las próximas elecciones autonómicas en nuestra comunidad. La noticia de este sondeo es que Vox se convertiría en la tercera fuerza política de nuestra región, superando incluso a Ciudadanos, y eso que no tienen ni designado el candidato para la Comunidad de Madrid. Según este sondeo, las elecciones las ganaría el PSOE con Ángel Gabilondo de candidato, que mantiene su tendencia al alza, pero no conseguiría gobernar ni con el partido de Rejón ni con Podemos, que pierde también apoyos. Izquierda Unida se quedaría fuera de la Asamblea. Según este barómetro, la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, podría convertirse en la presidenta regional si se repite el pacto a la andaluza. Lo que pasa es que tendrían que empezar por Vox, porque Vox queda delante de Ciudadanos. El PP pierde algunas décimas, Ciudadanos baja punto y medio y Vox subiría 3,5 puntos respecto al último sondeo de Madrid Data, pero que sí nos anuncia en la Comunidad de Madrid una posibilidad más cierta que las demás, que es que hubo una negociación a la andaluza, repetiría un modelo de gobierno, ya veremos entre quiénes, porque allí es PSOE Ciudadanos con el apoyo externo de Vox, porque Vox fue la tercera fuerza. Aquí, entre las tres, de las tres fuerzas, es la segunda Vox. Y luego tenemos encuesta de la primera vuelta de este proceso electoral, porque la primera vuelta empieza ya, esta semana, el viernes. Ya estamos en la campaña electoral de las generales del 28 de abril. Las autonómicas y municipales, les recuerdo, el 26 de mayo. ABC y La Razón publican encuestas sobre generales. Según la DECA 3 para ABC, un pacto PSOE y Ciudadanos obtendría una amplia mayoría absoluta. La otra opción sería un pacto entre Sánchez con Podemos y los independentistas hasta Bildu para poder seguir en la Moncloa. La fragmentación sigue perjudicando al centro y la derecha, que de este modo nos sumaría para poder gobernar, aunque ganarían votos, no en escaños, siendo la diferencia entre el PSOE y el PP, según esta encuesta de ABC, de 10 puntos, ni más ni menos. Encuesta en la que sube Ciudadanos. En cambio, en la encuesta de La Razón hay una diferencia notable. Tanto Ciudadanos como Vox bajan y el PP sube, acercándose al PSOE, del que estaría solo 3 puntos, no 10, como dice ABC. De continuar esta tendencia al alza, el PP, dice La Razón, podría incluso superar al PSOE el día de las elecciones. El votante de centro-derecha, según el sondeo de La Razón, se está reagrupando en el Partido Popular. Por último, tercer sondeo, en el Confidencial. La fidelidad de los votantes socialistas mantiene al PSOE al alza y se mantiene como primera fuerza, con una amplia distancia con respecto al PP, aquí de 11,5 puntos. Ya ven ustedes, 11,5 puntos el PSOE por encima del PP en el Confidencial, 10 puntos en ABC, 3 puntos solo en La Razón. Aunque según las encuestas el PSOE para poder gobernar necesitará a los independentistas, el presidente del gobierno intentaba ayer marcar distancias con los independentistas después de todo lo ocurrido la pasada semana respecto a Bildu. Con Bildu sacaron adelante los decretos y después ocurrió lo que ocurrió en el Parlamento Vasco con la aprobación de esa ley sobre abusos policiales que dejaba en mal lugar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Volvió a decir el presidente del gobierno que no habrá referéndum. En plena precampaña electoral, el sábado por la noche, por cierto, se proyectaba en la Plaza Mayor de Madrid, para perplejidad de los allí presentes, lo que se conoce como un videomapping, imágenes en movimiento que se proyecta en una fachada, pues se hizo sobre la Casa de la Panadería, en un edificio del Ayuntamiento, donde está la Junta de Distrito. Se proyectaron durante 2 horas imágenes de los papeles de Bárcenas, que son los papeles más famosos de la historia de la humanidad, así con el lema "que no vuelvan", en referencia al PP, así como la frase pero tampoco te conformes sobre la imagen de Sánchez y Rivera. Detrás de esta proyección está Podemos, que se ha gastado un dinerito en esto. Según número 2, Irene Montero lo ha justificado diciendo que es bueno que las paredes digan lo que piensan la mayoría de la gente. Hasta ahora era hasta las paredes oyen. Aquí hasta las paredes están los papeles de Bárcenas. El PP va a denunciar este asunto ante la Junta Electoral Central porque se pueden haber vulnerado al menos dos artículos de esa ley electoral, porque claro, utilizar una fachada pública para un acto de parte, hace poco la Junta Electoral ha obligado al presidente de la Generalitat a quitar el merchandising independentista, como para permitir ahora que un partido utilice una fachada de un ayuntamiento para hacer campaña electoral. Tras la polémica generada, el ayuntamiento dice que fue un técnico el que, tras comprobar que la documentación era la correcta, firmó la autorización y no el concejal de distrito. Que el ayuntamiento no entra en los contenidos, sino que solo se responsabiliza del acto en la vía pública. Pero aún así que va a revisar el expediente. Luego le preguntamos en Buenos Días Madrid al portavoz del PP en el ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, en qué va a consistir la denuncia que van a realizar esta mañana ante la Junta Electoral Central. Estamos empezando a contar esta mañana de lunes 8 de abril, una estupenda mañana entre la primavera y el invierno con lluvia. Tengan mucha prudencia si está al volante. Más noticias en Onda Madrid con David Herráez y Ángela Beato. El gobierno central y el autonómico vasco quieren concretar el traspaso de competencias antes de la campaña electoral.
Cerrarán los detalles este lunes por videoconferencia y el jueves celebrarán la comisión mixta de transferencias. Recibirán el traspaso de productos farmacéuticos, actuaciones sobre jubilaciones por ERES, seguro escolar y la autopista AP68.
Homenaje a un terrorista en Bilbao la víspera del aniversario del asesinato de su víctima.
Germán Urizar ha sido homenajeado de nuevo este domingo después de que el 3 de marzo se le diera la bienvenida tras su excarcelación. Precisamente este lunes hace 28 años que mató al policía José Manuel Cruz en Baracaldo.
El recién dimitido director general de Información Nacional de la Moncloa declara en el caso Villarejo.
El periodista Alberto Pozas comparece hoy como testigo en relación con la documentación sobre Pablo Iglesias que tenía en su poder el excomisario. El juez investiga el robo de un móvil a una asesora de Podemos con información del partido.
Continúa la búsqueda del joven español desaparecido en Ecuador.
Por el momento no hay noticias de Manuel Tundidor, el enfermero gaditano que fue arrastrado el pasado viernes por la corriente de un río en la Amazonia. El gobierno se ha puesto a disposición de la familia que ya viaja hacia el país.
Detenido por matar a su novia, el hombre que denunció su desaparición en Vinaroz.
La confesión del novio ha permitido encontrar el cadáver de la mujer enterrado y con signos de violencia en un descampado en la provincia de Tarragona. Han sido arrestados otros dos hombres presuntamente implicados en la desaparición.
Las Kellys denuncian que nada ha cambiado en su situación,
¿no? El colectivo de las camareras de piso avisa al gobierno y a los partidos que concurren a las elecciones que su lucha sigue. Dicen que están cansadas de parches y que seguirán intentando arrancar compromisos para dejar de estar en el limbo.
La familia de José Couso pide que las elecciones no frenen los cambios prometidos.
Cuando se cumplen 16 años del asesinato del cámara de Telecinco en la guerra de Irak, familiares y amigos han vuelto a pedir justicia frente a la embajada de Estados Unidos. Reclaman que siga adelante la revisión de la reforma de la justicia universal que llevó al archivo del caso.
Comienza el mayor juicio por piratería en España.
Los cuatro responsables de la web de descargas ilegales por internet, Series Junkies, son juzgados desde este lunes en Murcia por presuntos delitos contra la propiedad intelectual. El fiscal pide 2 años de cárcel y multa de 4.200 euros para cada imputado.
Trenes españoles circulan por Egipto.
Talgo fabricará 6 trenes para la empresa estatal de ferrocarriles de Egipto. Según el contrato de adjudicación, el importe de los vehículos será de unos 158 millones de euros. El acuerdo incluye el mantenimiento de los convoyes.
Ruanda recuerda el 25 aniversario del genocidio.
El presidente del país ha presidido los actos en recuerdo del genocidio de 1994 en el que fueron asesinados 800.000 tutsis y hutus moderados. Ante el monumento a las víctimas en Kigali, el mandatario ha prometido que nunca volverá a pasar.
Joaquín Caparrós anuncia que tiene leucemia crónica.
El entrenador del Sevilla ha explicado que su enfermedad está controlada y no necesita tratamiento. Ha dado la noticia tras el partido de su equipo este domingo, aclarando que la enfermedad le permite hacer vida normal y seguir ejerciendo de técnico.
Resultados dominicales de Getafe y Leganés en la Liga.
El Getafe ganó 1-0 al Atleti de Bilbao, con lo que se mantiene en la cuarta plaza con aspiraciones europeas. Por su parte, el Leganés consiguió empatar a 1 en el minuto 92 en Mendizorroza frente al Alavés, lo que le deja en mitad de la tabla.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de este lunes 8 de abril. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora el lunes arranca muy tranquilo en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid. Eso sí, tengan mucha precaución porque está lloviendo en muchos puntos y eso está complicando la circulación, la ralentiza.
Pues mucha precaución en la carretera esta mañana, está lloviendo, es una mañana de lluvia en Madrid, mucha prudencia. No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, que sepamos tampoco.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo que sabemos seguro es que son las 6 y 10. Y que hasta ahora nos detenemos en la primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues ya lo saben, la semana arranca con lluvia en toda la región, así que el Ayuntamiento de Madrid, Loli Jurado, ha reforzado hoy sus efectivos de gestión y de movilidad en la circulación para evitar así problemas de movilidad.
Un refuerzo que será más importante, sobre todo en hora punta. Se informará a la ciudadanía de las previsiones, aconsejando el uso del transporte público en los desplazamientos por la ciudad, recomendaciones que se harán a través de las pantallas de M30 y de superficie, la página web del Ayuntamiento y el gabinete de pantallas de tráfico. Además, habrá más agentes de movilidad en la calle, se incorporarán antes y reforzarán sobre todo las intersecciones con mayor impacto en la congestión circulatoria. A todo el dispositivo se le sumarán 6 grúas en el entorno de la M30 para facilitar la retirada urgente de vehículos que presenten incidencias como averías que afecten a la circulación. Estas grúas se sumarán a las del servicio habitual de grúas de Madrid calle 30.
Y de lo que hoy se va a hablar y mucho es de esa quinta oleada del barómetro de Madrid Data para Telemadrid, que pone de relieve un ascenso claro, el de Vox, que se convierte en la tercera fuerza política en la comunidad por delante de Ciudadanos. El PSOE se consolida en el primer puesto, pero el Partido Popular podría gobernar con un pacto a la andaluza, junto a Ciudadanos y a Vox. Podemos y Más Madrid siguen perdiendo apoyo, aunque peor lo tiene Izquierda Unida, que según nuestro sondeo se quedaría fuera de la Asamblea.
Continúan los movimientos en el tablero electoral. El más apreciable, el de Vox, que es la fuerza política que más sube. La formación de Santiago Abascal mejora en 3,5 puntos al anterior sondeo y consigue un 17,2% de los votos. Es la primera vez que Vox supera a Ciudadanos en el tercer puesto de la tabla. El Partido Socialista de Gabilondo mantiene su tendencia al alza y se afianza en la primera posición como ganador con un 24,7%. El Partido Popular continúa en segundo lugar y, aunque pierde 6 décimas, obtiene un 22%. Con este resultado, Isabel Díaz Ayuso podría formar gobierno gracias al apoyo de Vox y Ciudadanos. La formación que encabeza Ignacio Aguado pierde 1,4 puntos y roza el 15%. Pierde fuerza también el bloque de izquierdas. Íñigo Errejón, al frente de Más Madrid, se queda con un 8,6%, pero se deja 6 décimas. Isabel Serra con Podemos pierde 1,8 puntos con respecto al anterior sondeo y con el 7,5 se sitúa por detrás de su ex compañero. De confirmarse estos datos, Izquierda Unida volvería a quedarse fuera de la Asamblea de Madrid, ya que solo conseguiría el 1,8% de los sufragios.
Bueno, pues aún sin conocer los detalles concretos de nuestra encuesta, el candidato de Ciudadanos a la comunidad, Ignacio Aguado, apuesta por una coalición con el Partido Popular tras las elecciones del 26 de mayo. Reitera que no gobernará con Vox y afea que el PSOE llame a su partido trifachito.
Y ahora parece que se hacen los ofendidos porque seamos coherentes y tomemos esta decisión. Mira, no hemos sido nosotros los que nos hemos alejado del centro, ni los que hemos optado por pactar con Torra ni con Bildu, han sido ustedes.
El candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad, Ángel Gabilondo, defendió ayer durante un acto de precampaña en Villaverde que la seña de identidad del PSOE será siempre la lucha contra la desigualdad social, la exclusión y el desamparo. De cara a posibles pactos, Gabilondo afirma que no excluirá a nadie que defienda esos principios.
Estamos abiertos a todas aquellas personas, vengan de donde vengan, que estén dispuestas a trabajar en esa dirección. No excluimos a nadie. ¿Aquí quién sobra? Aquí no sobra nadie. En Madrid no sobra nadie.
Y mientras tanto, el candidato de Más Madrid a la comunidad, Íñigo Errejón, ha incidido este fin de semana en la importancia de la educación bilingüe y ha lamentado que ningún estudiante, de hecho, salga hablando dos idiomas de la educación pública madrileña.
Todavía ahora no conozco a nadie que salga bilingüe de la educación pública. Y si no, porque existen las academias de inglés. Y si no, porque siguen existiendo los cursos para irte un mes con una familia a Irlanda o a Inglaterra. Existen porque en realidad eso no sucede. Porque en realidad eso es una cosa que queda bien para poner. O sea, tú lo pones en el cartelito, tú pones colegio bilingüe. Pero yo no sé si ustedes conocen a alguien. Yo no conozco a nadie que haya salido bilingüe.
Asegura Errejón que priorizará la enseñanza pública, pero sin suprimir la concertada. Y seguimos en crónica preelectoral. El Partido Popular va a presentar hoy una queja ante la Junta Electoral contra Podemos por la emisión de un vídeo proyectado en la fachada de la Plaza Mayor sobre los llamados papeles de Bárcenas y el mensaje que no vuelvan. El Partido Popular también pide explicaciones al propio ayuntamiento, aunque este ha señalado que no dio autorización expresa para proyectar ese vídeo y que solo había un permiso preliminar para un acto en la vía pública. En cualquier caso, dice el consistorio que no entra a valorar el contenido de un vídeo cuya autoría se ha atribuido Podemos en las redes sociales. Sergio Rodríguez.
Según una nota informativa emitida por el Ayuntamiento, no existía una autorización expresa para esta acción, puesto que el concejal presidente de la Junta de Distrito Centro no la había firmado, pero sí existía una autorización preliminar por parte de un técnico de la Junta de Distrito, ya que la documentación técnica proporcionada por el promotor era correcta. En cuanto al contenido de la acción, en este tipo de autorizaciones el Ayuntamiento solo se responsabiliza del acto en la vía pública y nunca del contenido del mismo. Y las reacciones no se hacían esperar. El portavoz del Partido Popular y candidato a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, ha pedido explicaciones a la alcaldesa Carmena y ha remarcado que las responsabilidades deben ser compartidas entre Podemos y el Ayuntamiento.
Bueno, la Junta Electoral yo creo que en primer lugar lo que tendrá es que apercibir y en su caso iniciar un posible expediente contra tanto los promotores que estén detrás de la proyección, que Podemos parece ser que ya ha admitido que son ellos, pero en segundo lugar también con el Ayuntamiento de Madrid, que en un ejercicio de complicidad ha cedido un espacio público como la Plaza Mayor contraviniendo la normativa electoral. Las responsabilidades son tanto de los que lo autorizan como de los que lo emiten, tanto de Podemos como del Ayuntamiento.
Desde Ciudadanos, Begoña Villacís ha exigido que se muestre el expediente correspondiente que ha autorizado la proyección.
Lo que vamos a hacer es pedir el expediente, examinar, ver si se ha concedido permiso o autorización y quién lo ha hecho para que Podemos o quien sea haya expuesto esas imágenes en un sitio que, insisto, es un entorno protegido que es nuestra Plaza Mayor, la Plaza Mayor no de Podemos sino de todos los madrileños.
Y el candidato del Partido Socialista a la alcaldía, Pepo Hernández, ha calificado este método de tramposo y espera que se pronuncie la Junta Electoral.
Bueno, si realmente se confirma que se han utilizado instituciones para dar un mensaje electoral, me parece muy mal, me parece tramposo. De todas formas, tendrá que pronunciarse la Junta Electoral en estos temas. Vamos a ser respetuosos con los procedimientos.
Además de la alusión que no vuelvan a Rajoy Rato, también ha habido otra a Pedro Sánchez y Albert Rivera con la expresión "pero tampoco te conformes".
Y hemos recogido más reacciones a la proyección de ese vídeo.
La candidata del Partido Popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la alcaldesa Manuela Carmena de querer hacer de Madrid lo que Ada Colau en Barcelona, donde se utilizan los edificios públicos para hacer propaganda con fines electoralistas. Los medios públicos, dice Ayuso, no pueden utilizarse contra el adversario en beneficio propio.
Si yo tuviera que sacar a las fachadas, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, de la Puerta del Sol, en la factura que está rondando por Internet, que publicó un medio recientemente donde se veía dónde estaba la financiación de Podemos, querría ver su respuesta. La diferencia es que nosotros no somos así, pero también la advertencia de que no nos vamos a quedar callados y que esto les va a costar caro.
El candidato de Más Madrid a presidir la comunidad, Íñigo Errejón, responde: no se puede culpar a la alcaldesa de todo lo que ocurre en Madrid.
El Partido Popular está a punto de pedirle explicaciones a Manuela Carmena porque llueva, o porque no llueva, o por todo lo contrario. Me sorprende un poco que al Partido Popular le preocupe más la proyección de los papeles de Bárcenas que los papeles de Bárcenas.
Fuera del ámbito local, la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha salido en defensa de las imágenes de los llamados papeles de Bárcenas. Argumenta que se trata del reflejo de lo que piensan los ciudadanos.
Creo que es bueno que las paredes digan lo que piensa la mayoría de la gente, que los corruptos, que la mafia no vuelva y que no queremos un gobierno de derecha.
6:18 de la mañana, los vecinos del número 17 de la avenida de Pablo Neruda van a tardar en volver a sus casas. El edificio afectado por la explosión de gas del viernes pasado tendrá que ser demolido parcialmente por los daños que ha sufrido la estructura en la última planta. Hoy han sido citados en la Junta Municipal de Puente de Vallecas. Mónica Roncero.
82 familias han pasado el fin de semana fuera de sus domicilios. De ellas, 78 residen en el número 17 de la avenida de Pablo Neruda, donde se produjo la explosión. La mayoría han pernoctado en casas de familiares y amigos. Solo dos necesitaron el alojamiento que les ofreció el SAMUR Social. De momento no podrán regresar a sus viviendas. Los técnicos del ayuntamiento han constatado que la estructura de la planta 13, la más afectada, es irreparable, por lo que el inmueble tendrá que ser demolido parcialmente. Ahora estudian si la planta 12 se puede salvar. En el barrio no se habla de otra cosa.
La planta 12 también la tendrán que tirar.
Pues sí, según se oye decir aquí en el barrio, la otra planta de abajo también la van a tirar.
Que han
colocado la estructura, Paco. Han reforzado la estructura con vigas metálicas.
Los vecinos afectados han sido citados a las 7 de esta tarde en la Junta Municipal de Puente de Vallecas para conocer la información disponible hasta ese momento.
Y nos vamos a otro edificio. Está situado en la calle Beniferri de Villaverde. Allí un matrimonio de ancianos ha visto cómo su casa ha vuelto a ser ocupada con violencia y con ellos dentro. Es la segunda vez que les ocurre. Isidoro Méndez.
Estaban en el interior de su vivienda. Arreglaban desperfectos ocasionados por las personas que la habían ocupado desde marzo de 2017, cuando de repente sonó el timbre.
Miré por la mirilla y al tan solo quitar el seguro, se me han tirado encima la... Me han tirado contra la pared que había atrás mío.
Se abalanzaron sobre él y le propinaron varios golpes en la cara. Eran los mismos ocupas.
Y se metieron al piso otra vez y se han quedado ahí.
Los vecinos afirman que causan mucho ruido. En ocasiones han tenido que llamarles la atención.
Picharon la música por la mañana hasta las 3, a las 4 de madrugada, me bajó 2 o 3 veces.
El matrimonio quiere volver al piso y que no les vuelvan a robar. Por ello, volverán a tomar medidas legales.
La subida del precio de los pisos en Madrid ha llevado a algunos compradores de vivienda a fijar su hogar en lo que antes era un local comercial. Antiguos bares y cafeterías, fruterías o tiendas de ultramarino están siendo reconvertidos en la capital y de momento el ayuntamiento ya ha autorizado la transformación de medio millar de ellos. Pero la normativa podría endurecerse a partir de ahora porque el consistorio teme que con la nueva regulación de los pisos turísticos, que precisan de entrada independiente, se dispare la demanda de este tipo de viviendas.
Y es que desde 2015 el Ayuntamiento de Madrid ha autorizado el cambio de uso de 778 locales comerciales que se han convertido en viviendas. En la actualidad hay más de 500 peticiones en tramitación. El precio de estos espacios puede llegar a ser de un 50% más barato que el de una casa. El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha dicho que las cifras son preocupantes y la edil socialista Mercedes González explica que el nuevo plan de las viviendas de uso turístico que entrará en vigor alentará estas prácticas.
Unos 780 locales transformados a lo largo de los años 16, 17 y 18. Y además hay otras 500 solicitudes en marcha.
Si convertimos esas dotaciones comerciales, que además generan barrio porque son comercios de proximidad, las reconvertimos en vivienda, estamos cambiando la ciudad de una manera silenciosa.
Los distritos que más han sufrido esta práctica han sido Fuencarral, Latina, Carabanchel y Ciudad Lineal.
La tarjeta de vecindad del ayuntamiento llega desde este lunes a 7 distritos, pero la idea es expandirla por toda la ciudad en los próximos 2 meses.
Desde hoy se extiende a Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, Moncloa, Aravaca, Ciudad Lineal, Tetuán y San Blas. Un total de 303 personas se han beneficiado ya de esta tarjeta de vecindad que puso en marcha de manera piloto el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de julio. Destacan los cursos retribuidos recibidos que se han traducido en que algunas de estas personas han podido conseguir contratos de trabajo, como los que permite la ley de extranjería. Es el caso de los cursos de cocina, con el que más del 75% del alumnado ha encontrado trabajo, según la alcaldesa Carmena. El ayuntamiento trabaja ya en expandir la tarjeta al resto de la ciudad. La previsión es que dentro de 2 meses esté ya implantada en todos los distritos.
Y hay otros asuntos destacados que hoy encontramos en los periódicos de Madrid. El País habla de la seguridad en Lavapiés. Afirma que algunos clanes que traficaban con drogas en la Cañada Real se han trasladado a ese barrio, desde donde continúan con su actividad ilícita. Por su parte, El Mundo cuenta la iniciativa que han tomado 3 asociaciones de mujeres en Lavapiés, en Fuencarral y en Usera contra el acoso verbal y sexual que sufren a diario, dicen, en sus calles. ABC se centra en la posibilidad de que el Open de España de Golf tenga su sede aquí en Madrid durante los próximos 5 años y La Razón titula 26M, esas son las mujeres candidatas del PP. Dice que el Partido Popular coloca a mujeres como cabeza de lista para ganar la alcaldía de los municipios más grandes de la Comunidad de Madrid. Y ahora vamos a buscar los periódicos, nos vamos a centrar, Loli Jurado, en sus primeras páginas.
Y hoy con encuestas de cara a las próximas elecciones generales, por ejemplo, en la portada de La Razón, una encuesta de tracking semanal en EC Report. El PP reunifica el voto de la derecha ante el parón de Ciudadanos y Vox. Casado extenderá la renovación radical al 26M. Podemos y Carmena violaron la ley electoral con el vídeo de Bárcenas. Se enfrentan a sanciones por vulnerar los artículos 53 y 55 sobre las campañas. Otra encuesta, esta vez para el diario ABC de GAT3. Sánchez solo podría pactar con nacionalistas y Podemos tras el no de Rivera. Y también en la portada de ABC, trampas electoralistas. El PP lleva a la Junta Electoral el vídeo podemita proyectado en la Plaza Mayor de Madrid. Diario El Mundo, Sánchez azuza el miedo real a la derecha para movilizar 1 millón de votos. Convierte el eje de la campaña el riesgo real de un gobierno PP-Ciudadanos-Vox para movilizar a sus electores y evitar que se repita el caso andaluz. También encontramos en la portada del Mundo, Carmena se aleja de Podemos mientras crece la polémica por el vídeo anti-PP. Y terminamos con la portada del País. Sánchez, no es no, no habrá referéndum en Cataluña. El presidente afirma que no cederá a las exigencias independentistas.
Y esta mañana, este lunes, también tenemos protagonista musical. Sarajevo declara a Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, ciudadano honorario de la ciudad. Ángeles Martín.
Por el concierto que protagonizó en la ciudad asediada durante la guerra en 1994, una actuación en diciembre de ese año a la que llegó en un convoy humanitario escoltado por fuerzas de la ONU. Un galardón que reconoce su esfuerzo, valentía y empatía demostrada en aquel año, como decimos, en aquel conflicto bélico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo has
días.
Encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que
Muchas
estamos
gracias.
Aquí presentes en este escaparate.
Gracias.
¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John le Carré una frase del topo: es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine. I want
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando, con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues ya notamos las primeras retenciones, sobre todo los accesos a Madrid, como es habitual hasta ahora. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 Valdemoro y Pinto, también la A42 en Parla y Fuenlabrada, y en la zona sur de la M40, Villaverde hacia la A4 y de Vallecas a Vicálvaro en sentido norte, en sentido 2.
Primeras retenciones ya en las carreteras hasta la mañana del lunes, con la lluvia que nos está cayendo desde primera hora de la noche, ténganlo ustedes en cuenta. Por cierto, no hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. La previsión del tiempo, como les decía, es que va a seguir lloviendo a lo largo de toda la mañana, aunque las temperaturas se van a recuperar. Es decir, va a ser una cosa intermedia entre el invierno y la primavera, la jornada de hoy, porque incluso llegaremos en algunos puntos de la comunidad a tener 18 grados. Ahora mismo hay 4 en la sierra, 8 en Madrid capital, 7 en la zona sur. Aquí estamos contando la actualidad al comienzo del lunes 8 de abril en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Iniciamos la semana que nos trae ya el comienzo oficial de la campaña electoral de las elecciones generales, la primera de las dos campañas que tenemos en los dos próximos meses, aunque en realidad es la misma campaña constantemente. Iniciamos la semana con el barómetro, la entrega de Madrid Data, elaborada para Telemadrid Onda Madrid, sobre intención de voto para las próximas elecciones autonómicas en nuestra comunidad. Vox se convierte en la tercera fuerza política de la Asamblea de Madrid, superando incluso a Ciudadanos, unas elecciones que ganaría el PSOE de Gabilondo, que mantiene la tendencia al alza, pero que no conseguiría sumar lo suficiente ni gobernar, ni con el partido de Rejón ni con Podemos, que se fragmenta en dos y pierden apoyos. Izquierda Unida, la tercera opción, la tercera pata de esa fragmentación, no llegaría al 5% necesario para obtener representación. Según el barómetro, el PP sería la segunda fuerza. Isabel Díaz Ayuso podría convertirse en la presidenta regional si se repite el pacto a la andaluza, pero en este caso, Vox por delante de Ciudadanos. El PP pierde unas décimas, mientras que Ciudadanos baja 1.5 otra vez. Vox subiría 3.5 en este sondeo de Telemadrid. Pensando en las generales, que son antes de las municipales y autonómicas, es decir, técnicamente una primera vuelta, este lunes hay encuestas en ABC, La Razón y El Confidencial, en este caso sobre las generales, que dan la victoria al PSOE, las tres. Lo que coincide en las tres encuestas es que el PSOE y Ciudadanos suman la mayoría absoluta y por encima de la mayoría absoluta. La otra opción que queda es un pacto de Sánchez con Podemos y los independentistas hasta Bildu. Tendría que apoyarse Sánchez en toda la coalición de la moción de censura que expulsó a Rajoy. Según la DEGA 3, para ABC la fragmentación sigue perjudicando al centro y la derecha, que de este modo no sumaría para poder gobernar, aunque ganarían votos si se suman el PP, Ciudadanos, Vox y la coalición que forman PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro en Navarra, más votos. Pero la diferencia del PSOE con el PP es de 10 puntos. Ciudadanos sube en esta encuesta de ABC. En cambio, la encuesta de La Razón, tanto Ciudadanos como Vox bajan y el PP sube, acercándose al PSOE, el que estaría solo a 3 puntos, no a 10, como dice ABC. De continuar esta tendencia al alza, según este sondeo de La Razón, el PP podría incluso superar al PSOE el día de las elecciones. El votante de centro-derecha, según el sondeo de La Razón, se está reagrupando en el Partido Popular. Por último, sondeo del Confidencial, el tracking semanal, lo que nos dice es que se mantiene inquebrantable la fidelidad de los votantes socialistas. El PSOE sigue al alza, primera fuerza, y la distancia es la mayor de las tres encuestas que tenemos hoy, 11.5. Aunque según las encuestas el PSOE para poder gobernar necesitaría a los nacionalistas e independentistas, incluso a Bildu, el presidente del gobierno insiste en que hay que enmarcar la distancia, que no habrá referéndum de independencia en Cataluña, y traza la raya, el no es no, al referéndum en Cataluña. En plena pre-campaña electoral tenemos lío, y notable, porque si la Junta Electoral Central acaba de decirle a la Generalitat que quitara el merchandising independentista de los lugares comunes, de las instituciones públicas, por aquí tenemos lío en Madrid, la Plaza Mayor de Madrid, se ha realizado lo que se conoce como videomapping, que son imágenes en movimiento que se proyectan en una fachada. La fachada era la Casa de la Panadería, que es el edificio del Ayuntamiento de la Junta de Distrito de Centro. Se proyectaron durante 2 horas imágenes de los papeles de Bárcenas, así como el lema que no vuelvan, en referencia al PP, así como la frase, pero que tampoco te conformes, sobre la imagen de Sánchez y Rivera. Detrás de esa proyección está Podemos, su número 2, Irene Montero, lo ha justificado diciendo que es bueno que las paredes digan lo que piensan la mayoría de la gente. Hasta ahora era que las paredes, hasta las paredes oyen, aquí las paredes dicen. Bueno, esto se ha gastado un dinero Podemos en esto, y ha habido una autorización de un técnico del ayuntamiento que comprobó la documentación como correcta, firmó la autorización y no lo hizo el concejal de distrito. Dice el ayuntamiento que no entra en los contenidos, sino que solo se responsabiliza del acto de la vía pública, pero que nos iban a revisar el expediente. El PP va a denunciar la cuestión ante la Junta Electoral Central. Ya veremos qué hacen el PSOE y Ciudadanos, que también aparecían sus líderes en ese vídeo, aunque lo fundamental de ese vídeo eran los papeles de Bárcenas, que son los papeles que dan mucho de sí, pero muchísimo. Duran y duran y duran los papeles de Bárcenas. Es un sin parar. Preguntaremos esta mañana al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Martínez Almeida, sobre qué va a poner en ese recurso que va a presentar ante la Junta Electoral Central. Es una de las noticias de esta jornada. Hay otras que repasamos a continuación, a esta hora, con David Ferráez y Ángela Beato. El Gobierno central y el autonómico vasco quieren concretar el traspaso de competencias antes del comienzo de la campaña electoral.
Cerrarán los detalles este lunes por videoconferencia y el jueves celebrarán la comisión mixta de transferencias. Recibirán el traspaso de productos farmacéuticos, actuaciones sobre jubilaciones por ERE, seguro escolar y la autopista AP68.
Homenaje a un terrorista etarra en Bilbao la víspera del aniversario del asesinato de su víctima.
Germán Urizar ha sido homenajeado de nuevo este domingo después de que el 3 de marzo se le diera la bienvenida tras su excarcelación. Precisamente este lunes hace 28 años que mató al policía José Manuel Cruz en Baracaldo.
El recién dimitido director general de Información Nacional del Palacio de la Moncloa declara en el caso Villarejo.
El periodista Alberto Pozas comparece hoy como testigo en relación con la documentación sobre Pablo Iglesias que tenía en su poder el excomisario. El juez investiga el robo de un móvil a una asesora de Podemos con información del partido.
Continúa la búsqueda del joven español desaparecido en Ecuador.
Por el momento no hay noticias de Manuel Tundidor, el enfermero gaditano que fue arrastrado el pasado viernes por la corriente de un río en la Amazonia. El gobierno se ha puesto a disposición de la familia que ya viaja hacia el país.
Detenido por matar a su novia, el hombre que denunció su desaparición en Vinaroz.
La confesión del novio ha permitido encontrar el cadáver de la mujer enterrado y con signos de violencia en un descampado de la provincia de Tarragona. Han sido arrestados otros 2 hombres presuntamente implicados en la desaparición.
Las Kellys denuncian que nada ha cambiado en su situación laboral.
El colectivo de las camareras de piso avisa al gobierno y a los partidos que concurren a las elecciones que su lucha sigue. Dicen que están cansadas de parches y que seguirán intentando arrancar compromisos para dejar de estar en el limbo.
La familia de José Couso pide que las elecciones no frenen los cambios prometidos.
Cuando se cumplen 16 años del asesinato del cámara de Telecinco en la guerra de Irak, familiares y amigos han vuelto a pedir justicia frente a la embajada de Estados Unidos. Reclaman que siga adelante la revisión de la reforma de la justicia universal que llevó al archivo del caso.
Comienza el mayor juicio por piratería en España.
Los 4 responsables de la web de descargas ilegales por internet, Series Junkies, son juzgados desde este lunes en Murcia por presuntos delitos contra la propiedad intelectual. El fiscal pide 2 años de cárcel y multa de 4.200 euros para cada imputado.
Trenes españoles circularán por Egipto.
Talgo fabricará 6 trenes para la empresa estatal de ferrocarriles de Egipto. Según el contrato de adjudicación, el importe de los vehículos era de unos 158 millones de euros. El acuerdo incluye el mantenimiento de los convoyes.
Ruanda recuerda el 25 aniversario del genocidio.
El presidente del país ha presidido los actos en recuerdo del genocidio de 1994, en el que fueron asesinados 800.000 tutsis y hutus moderados. Ante el monumento a las víctimas en Kigali, el mandatario ha prometido que nunca volverá a pasar.
Joaquín Caparrós anuncia que tiene leucemia crónica.
El entrenador del Sevilla ha explicado que su enfermedad está controlada y no necesita tratamiento. Ha dado la noticia tras el partido de su equipo este domingo, aclarando que la enfermedad le permite hacer vida normal y seguir ejerciendo de técnico.
Resultados dominicales de Getafe y Leganés en la Liga de Fútbol.
El Getafe ganó 1-0 al Atleti de Bilbao, con lo que se mantiene en la cuarta plaza con aspiraciones europeas. Por su parte, el Leganés consiguió empatar a 1 en el minuto 92 en Mendizorroza frente al Alavés, lo que le deja en mitad de la tabla.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues lluviosa y en clave política. El Grupo Municipal del Partido Popular en Madrid Capital va a presentar hoy una queja ante la Junta Electoral Central por ese vídeo emitido este fin de semana en la Plaza Mayor. Loli Jurado.
La fachada de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid iluminó en la noche del sábado imágenes de gran formato de los conocidos como papeles de Bárcenas, donde aparecen los nombres de M. Rajoy o R. Rato, y otra con Pedro Sánchez y Albert Rivera y la leyenda "Pero tampoco te conformes". Según el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se trata de un ejercicio de complicidad vergonzante entre Podemos y el Ayuntamiento de la capital, entre Pablo Iglesias y Manuela Carmena, para atacar de manera sucia al Partido Popular. Hoy van a presentar su queja formal ante la Junta Electoral Central.
Los vecinos del número 17 de la avenida de Pablo Neruda se reúnen hoy en la Junta de Puente de Vallecas para conocer detalles sobre la explosión de gas del pasado viernes.
El edificio afectado tendrá que ser demolido parcialmente por los daños que ha sufrido la estructura en la última planta. 82 familias han pasado el fin de semana fuera de sus casas. De ellas, 78 residen en el número 17 de Pablo Neruda, donde se produjo la explosión. La mayoría ha pernoctado en casas de familiares y amigos. Solo dos necesitaron el alojamiento que les ofreció el SAMUR Social. De momento no podrán regresar a sus viviendas. Los técnicos del ayuntamiento han constatado que la estructura de la planta 13, la más afectada, es irreparable, por lo que el inmueble tendrá que ser demolido, como decimos, parcialmente.
La tarjeta de vecindad del ayuntamiento se extiende desde este lunes, desde Centro, a 6 distritos más.
En concreto, a Puente y Villa de Vallecas, Moncloa, Aravaca, Ciudad Lineal, Tetuán y San Blas. Más de 300 personas se han beneficiado ya de esta tarjeta desde que se pusiera en marcha en julio del año pasado. Destacan los cursos retribuidos que se han traducido en que algunas de ellas ya han conseguido contratos de trabajo como los que permite la ley de extranjería. Es el caso del curso de cocina, con el que más del 75% del alumnado, según la alcaldesa, ha encontrado un empleo.
Y hoy arranca Hábitat Madrid.
Durante abril, mayo, viveros, centros y otras instalaciones municipales acogen Hábitat Madrid, un programa gratuito con decenas de actividades para la primavera, como un taller para identificar mariposas o rutas en bici por la ciudad. Las actividades son de carácter gratuito, aunque se requiere inscripción previa. Entre los eventos destacados para las próximas semanas, Hábitat Madrid ofrece una marcha en bici para recorrer 4 rutas por la ciudad o el biomaratón, que consiste en itinerarios por diferentes zonas verdes de la ciudad, en los que se realizan observaciones naturalistas y se registran tantas especies como sea posible en un periodo de tiempo determinado.
Son las 6 y 42 minutos y ahora buscamos más previsiones en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste, María Martínez de Mora.
Hoy se cumplen 16 años del asesinato de José Couso en la guerra de Irak. Su familia se concentró en la jornada de ayer ante la Embajada de Estados Unidos para pedir justicia y respuestas. En Alcorcón hoy arranca la Semana de la Salud, cuarta edición de esta cita, que también se celebra en Móstoles estos días. 49 actividades. Este municipio también acogerá la clausura de la muestra de teatro del Instituto de la localidad. En esta edición, la puesta en escena de la obra Express de la compañía de teatro Faltan 7 será la encargada de cerrar esta muestra.
Más previsiones del día, esta vez en el norte. Patricia Cristóbal.
Hoy arranca en Tres Cantos un mes de la salud, por el que durante todo abril la localidad acogerá una serie de charlas y talleres sobre nutrición para promover la alimentación saludable. Entre otras opciones, los vecinos podrán asistir al plan Alimentación con Sentido, que arranca esta semana para hacer frente a los mitos de la alimentación con un taller de bocadillos y tapas saludables. Por otro lado, en Colmenar Viejo reabre sus puertas el parque infantil del 2 de mayo tras una reforma de 4 semanas que ha costado casi 82.500 euros al ayuntamiento y que ha permitido reforzar la seguridad, instalar nuevos columpios y cambiar la antigua solera de arena por otra de caucho. Y no nos movemos de localidad, porque también en Colmenar arrancan los trabajos de instalación de 231 nuevos contenedores de basura, con un primer reparto de 175 cubos para residuos orgánicos con capacidad para 2.900 litros.
Buscamos ahora previsiones en el sur. Cristina Espina.
Hasta el próximo 15 de abril, la policía local de Getafe llevará a cabo un plan de control sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos en colaboración con las patrullas del Seprona, que realizarán una vigilancia especial controlando cuestiones como que se lleve el bozal correspondiente y que cuente con la documentación requerida. Las sanciones aplicables van desde los 750 a los 3.000 euros y la autoridad municipal procederá a la intervención cautelar y al traslado al centro de protección animal a cualquiera considerado potencialmente peligroso cuando su propietario no cumpla con las medidas marcadas dentro de la ordenanza. Además, en Parla, hasta el 22 de julio, participar en el Rés de Fútbol Base, que se lleva a cabo todos los martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Una vez concluya, se obtendrá el correspondiente diploma y licencia que confirma que la persona que lo posee tiene la formación necesaria para ejercer la función de entrenador de acuerdo con la convención de la UEFA. El precio por curso ronda los 850 euros y las inscripciones ya están abiertas.
Y terminamos en la Sierra, Pilar Rivera.
El antiguo Colegio Divino Maestro de los Molinos está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo centro cultural de la localidad, todo ello después de que el pasado mes de marzo se hiciera pública la resolución por la que se aprueba el alta en el programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid. Además, Soto del Real cuenta con un nuevo reconocimiento, en este caso al modelo de participación ciudadana. Ha sido la Fundación CONAMA la que ha reconocido escenarios de futuro Soto 2030 con el premio a la sostenibilidad de pequeños y medianos municipios. Y concluimos en Torrelodones porque en el espacio conocido como Torre Forum, a partir de las 5 de esta tarde, cita dirigida a los escolares en torno a la realidad ya consolidada de huertos escolares. Allí los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir qué hay más allá del huerto.
Seis y 46 minutos, vamos con los periódicos. Para contarles, Loli Jurado, lo más destacado de Madrid.
Por ejemplo, en el diario El Mundo, clanes de la Cañada toman Lavapiés. Los traficantes del poblado se han trasladado al barrio ante la indignación de los vecinos que denuncian que la zona vive su peor momento por el trapicheo y los robos. Las asociaciones dicen que la policía municipal no aparece. Los vecinos han pedido ya una reunión urgente al delegado del gobierno. Las últimas peleas ocurridas en la zona han elevado la tensión en las calles. El País, Madrid, rebelión contra el acosador. Tres asociaciones feministas se organizan en Usera, Fuenlabrada y Lavapiés contra el acoso verbal y sexual que sufren a diario en sus barrios. Mujeres de diferentes puntos de la región han decidido enfrentarse al acoso sexual callejero. Asociaciones como Rebeldía Usera, Manada Fuenlabrada y la Asociación de Vecinos de la Corrala de Lavapiés han comenzado diferentes campañas en estos últimos meses contra el acoso callejero que sufren sus vecinas. En el diario ABC, el dueño del máster de tenis fijará en Madrid el Open de España de golf. El éxito del Open de España de 2018, que atrajo a 50.000 personas, hace de este deporte la clave para que la capital se afiance como escenario deportivo. Y terminamos con La Razón. Las mujeres del PP quieren el bastón de mando. El Partido Popular coloca a mujeres como cabezas de lista para ganar la alcaldía de los municipios más grandes de la Comunidad de Madrid. Casi medio centenar quiere ser alcaldesa.
Y ahora es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y en el mundo del deporte, ayer nos sorprendía un anuncio. Joaquín Caparrós, el entrenador del Sevilla, anunciaba que sufre leucemia crónica. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, así es. El técnico que asumió la dirección del equipo hace escasas semanas tras la destitución de Machín ha reconocido a los medios del Sevilla que la enfermedad le permite hacer vida normal y que no le va a afectar en su trabajo al frente del club.
Ha habido un pique entre la sangre roja y la blanca y por lo tanto ha querido equilibrar la sangre blanca, ha querido equilibrar la roja y por lo tanto, bueno, pues me han dicho que tengo una leucemia crónica. No me impide para mi profesión, estoy haciendo mi vida normal, puedo a nivel diario entreno y bueno, no tengo ni tratamiento, absolutamente nada, para que se quede todo el mundo tranquilo.
Le mandamos un fuerte abrazo a Joaquín Caparrós, que además ayer consiguió la victoria por 0-2 frente al Valladolid. En la Liga, con la victoria conseguida ante el Atlético de Madrid por 2-0, el Barça necesita 10 puntos de los 7 partidos que quedan para asegurarse matemáticamente el campeonato, siempre que los colchoneros no cedan puntos por el camino. Un partido marcado por la expulsión de Diego Costa, el de Lagarto, según el acta, insultó gravemente a Gil Manzano. Así lo explicó Simeone en rueda de prensa.
Le pregunté al árbitro en el entretiempo si era tan grave lo que le había dicho. Costa me comentó lo que él escuchó. Costa dice que no dijo eso. Pero bueno, la verdad que si dijo eso Costa, me parece muy bien la decisión del árbitro. Me sorprende cuando otros árbitros, lo vemos por televisión, que muchos futbolistas dicen un montón de cosas y no los expulsan. Yo qué sé, hay veces hay que mediar un poquito en el equilibrio emocional, quizás, más allá de que si dijo algo tan grave como para ser expulsado en un partido tan importante, está bien expulsado. Pero, oh casualidad, cuando vemos la televisión y que gesticulan, bla, 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 y ustedes lo ven, uy, no lo ven, ¿viste? Los otros no lo ven.
El Real Madrid se acercó al segundo puesto tras la victoria en casa frente al Eibar. Encuentro gris de los blancos que se agarraron a un excelso Benzema para remontar. Zidane sabe que el final de temporada va a ser largo para los madridistas.
Es un momento complicado, la situación no es fácil porque además lo de fuera no ayuda nada. Lo que hicieron los jugadores hoy es esto, la primera parte mal. Y la segunda muy buena. Poco a poco insistiendo en trabajar y pensar positivo y nada más. La temporada no vamos a ganar nada, ¿eh? Entonces esto en nuestra cabeza ya está. Jugar para nada es complicado. 7 partidos que nos queda, hasta el final vamos a tener que pelear como equipo y entre nosotros.
Este domingo nos dejó la victoria del Getafe y el empate del Leganés. Una aparición fugaz de Ángel Rodríguez en medio de un partido muy táctico, aburrido y con pocas ocasiones dio al Geta la victoria ante el Athletic por 1-0, con la que se atornilló en la cuarta y última plaza que da derecho a disputar la próxima edición de la Liga de Campeones. El canario le ha dado 4 puntos en 2 partidos al Geta, pero no quiere pensar en la Champions.
Bueno, hay que ir poco a poco, todavía quedan muchos partidos, tenemos que jugar contra rivales muy difíciles. Hoy mismo nos ha costado muchísimo ganar y aquí a final de temporada nos va a costar muchísimo ganar, somos conscientes de ello. Al final vamos a competir contra equipos que no quieren descender a segunda y contra equipos que quieren meterse en Europa y hay que ir con calma, trabajando como yo uniendo desde el principio de temporada partido a partido, intentar trabajar de la mejor manera posible y compitiendo de la mejor manera posible, que es como hoy, ¿no? Intentar dejar la portería cero y hacer un gran partido defensivo para poder conseguir una victoria.
Y en el minuto 92 logró empatar el Leganés en Mendizorroza ante el Alavés. El gol de Jonathan Silva deja al equipo de Pellegrino en mitad de tabla y manteniendo la racha positiva, y es que ya son 3 los partidos sin perder.
La verdad que le pegué fuerte en dirección al arco pensando que un compañero iba a entrar y bueno, por suerte entró. Creo que todo esto es mérito del equipo, hemos ido para adelante los 90 minutos, hemos jugado bien. Bueno y nada, al fin y al cabo nos vamos con un punto, pero con buenas sensaciones.
Y el Rayo Vallecano ganó el Valencia por 2-0 y se acerca al objetivo de la permanencia. Raúl de Tomás y Mario Suárez fueron los goleadores para romper la racha de 17 partidos sin perder del Valencia. En Barba, ¿sabe cuál es la receta para lograr la salvación?
Queremos conseguir los 21 que quedan, los 7 partidos que quedan, queremos ganarlos y vamos, creo que tenemos capacidad para hacerlo y vamos a por ello. No sabemos con qué nos va a llegar, si con 5 partidos, si con 2 o con los 7, pero vamos a ir a por todos. Creo que es la idea que tiene el equipo y bueno, creo que como te digo, todavía no hemos hecho nada, hemos ganado un partido y seguimos ahí abajo, pero bueno, así se hace, paso a paso y el siguiente partido es el del Athletic de Bilbao.
En segunda división, el Alcorcón cayó en casa ante el Albacete y sigue en caída libre. Los de Parralo encadenan 6 partidos sin ganar y se quedan a 10 puntos del playoff de ascenso.
Bueno, somos profesionales y a partir de cuando te caes te tienes que levantar y seguir. Tenemos que defender la camiseta y el escudo y el club hasta el final e intentar pues ganar el próximo, no hay otra manera.
Por su parte, el Majadahonda logró un gran triunfo en Riazor por 0-2 y sigue manteniendo los 7 puntos sobre el descenso. Aitor Ruibal marcó los 2 goles y ya suma 11 tantos en la categoría.
Sabemos quiénes somos, que somos un equipo humilde y bueno, y cómo no aprovechar una oportunidad de jugar en un estadio como Riazor, ¿no? Y la verdad es que sí que hemos salido, hemos estado muy sólidos en defensa, muy bien, apenas nos han creado ninguna ocasión y bueno, luego las que hemos tenido pues las hemos aprovechado.
Y en baloncesto, en la Liga Endesa, por arriba sigue todo igual, pero por abajo se pone emocionante. Derrota del Fuenlabrada por 99-76 ante Burgos, que le rompió una racha de 3 partidos ganados a los fuenlabreños. Y el Movistar Estudiantes prolongó en San Sebastián su mala racha y cayó en casa de un colista del Teco Guipúzcoa Basket, que creyó en sus posibilidades a pesar de ir perdiendo por 24 puntos al descanso para lograr una épica victoria por 93-92 que le da vida en la lucha por la permanencia. Y el keniano Kipkemoi Kiprono se adjudicó la media maratón de Madrid con un nuevo récord de la prueba, con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 47 segundos.
Agenda cultural para este lunes con María José Francisco.
Imágenes que evocan paralelismos, concretamente entre los años 30 y la actualidad, en el ciclo La fábula del escorpión y la rana, estos días en la Casa Encendida. Imágenes actuales y de archivo que, por orden cronológico, llevan de la edad de oro de cada periodo a las crisis económicas, del descontento social a la mirada crítica por parte de los poderes fácticos a través del cine o los medios de comunicación, y conflictos sociales que creemos solo son de hoy y vienen de tiempo atrás. Pablo Llorca, cineasta.
Procesos de inmigración, los refugiados, muchísimos en toda Europa en los años 30 y en la actualidad, como se sabe, también la xenofobia, el nacionalismo.
Una historia que transcurre entre los reinos hispánicos de los siglos XV y XVI en el libro 10.000 heridas de Pachir Urzun. Una novela histórica y de aventuras entre bandidos, pícaros, locos o curanderas, protagonizada por esclavos negros y mulatos que fueron el 10% de la población de ciudades como Sevilla. Las peripecias de una saga familiar en la que irán apareciendo otros personajes como el hermanastro negro del Lazarillo o el padrastro enrolado en la expedición de Cabeza de Vaca.
10.000 heridas narra una saga familiar que se inicia con Pedro Guinea, esclavo en la corte navarra de Olite, del príncipe de Viana, mensajero a pie, catador de venenos, al que libera el bandido Sanchico Rota, un Robin Hood real que actúa a mediados del siglo en el desierto de las Bardenas.
Nueva edición del Festival Infantil Chiquicirco, ahondando en todas las posibilidades de las artes escénicas: interpretación, danza, clown, magia, equilibrios, acrobacias o malabares en espectáculos circenses realmente espectaculares, increíbles y bellos, con personajes que incitarán a los niños a participar del juego y desarrollar su imaginación. Cada artista tiene un lugar de origen y una historia. La Sala Tarambana recoge todas ellas y esta es la que forma parte de su programación para este fin de semana. Eva Bedmar, actriz y directora.
Doctor Bable y McFly, de la compañía No Gusano, del País Vasco, en el que dos científicos alocados montan su laboratorio para buscar la esencia de la ciencia y nos muestran a través de experimentos espectaculares su show científico circense.
Teatro íntimo, tanto que transcurre en casa de la propia actriz Arancha de Juan, convertida en Ana Magnani, recreando las últimas horas de la reconocida estrella de cine italiano en su piso de Roma antes de acudir al hospital en el que falleció. Lo que aconteció entonces nos traslada en el tiempo, en el piso de Arancha, en la calle Desengaño 22, lo que se denomina Teatro Off, en funciones hasta el 25 de mayo y que se reservan a través de un número de WhatsApp que encontrarás en la página web magnaniaperta.com. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away. Lo de la música queda en familia en el caso de Rufus Wainwright, que es hijo de cantantes de folk. Su música tiene influencias líricas que van de la ópera a la chanson francesa, pasando por el musical, de una carrera hecha de versiones, muchas versiones. Le escucharemos esta tarde en el Nuevo Apolo. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world.